Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Seguimos con más restos de hornos aquí en www.radioleaf.com y también en la aplicación de Cire Leaf en tu tablet o celular. Y ya estamos con Sofía del Pueche.
¡Eh! ¡Aplausos para mí! Ah, Sofía Solán, siempre.
¿Cómo andas?
Excelente, muy bien. Sehr gut, como se dice en alemán, porque para la gente que está escuchando que no le importa mi vida, les voy a decir que estoy aprendiendo alemán. Así que no me importa, si a ustedes no les importa, yo quiero que sepan que estudio alemán. Ese fue el segmento del día de hoy. Gracias, me retiro. Claro. No había preparado nada, era totalmente poco profesional. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentísimamente, como dije, sehr gut. Hoy, para los que tienen ganas de volar y les gusta volar mucho tiempo, muchas horas, estar ahí arriba de la aeronave, tengo el agrado en comunicarles que vamos a trasladarnos hacia Oriente, vamos a ir hacia Japón. Un viaje muy interesante y que vamos a llevar nuestro tripulante estrella, una persona va a estar con nosotros en esta historia, que es alguien de acá, de Córdoba, cuya historia es probablemente quede en los anales de la historia del centro del país, de Córdoba.
Bien.
Este viaje comienza con esta cita. Para la gente que le gusta la onda mafia, thriller y esas cosas, necesito que estén atentos y que usen mucho la imaginación, como diría mi mentor Bob Ricardo Esponja. Esto comienza así. El protagonista de esta historia nos adentra en este viaje hacia la isla del Pacífico con estas palabras. Cuando viajaba hacia París, en una escala técnica en el aeropuerto de San Pablo, unas 15 o 20 personas con fisonomía oriental me asaltaron en el baño y me obligaron a darles el código de la máquina. Tatán, tatán. Me dijeron que si me quedaba callado y me olvidaba de todo, no me iba a pasar más nada. Ya pasaron 3 días de eso y ahora me decidí a hablar. Estamos hablando de un joven cordobés que por el año 2000 se decidió a destapar una olla, un entramado mafioso, digamos, comechingón japonés, digamos, porque es algo que tiene que ver con Córdoba y con Japón, y que decidió en el medio de un viaje revelar esta verdad. ¿De qué estamos hablando? Eso lo van a saber más adelante. Lo importante es que este es el testimonio que este hombre le dijo a las autoridades. Este tipo era básicamente un inventor japonés, un científico, que anunció todo este problema y destapó esta olla luego de que su viaje a Japón se encontrara trunco. ¿A qué vamos con esto? Todo esto remonta y se remite a abril del año 2000. En ese momento, si no me equivoco, estaba en el gobierno el doctor Fernando de la Rúa, uno de los mejores presidentes de la historia de la humanidad. Y este científico era una persona oriunda de la localidad de Las Varillas.
Sí.
Esta persona era el futuro de la ciencia en la Argentina, el futuro del CONICET, de todo lo que ustedes se puedan imaginar relacionado con la ciencia, con lo técnico y, bueno, las exactas. Estamos hablando del señor Marcos Castaño, quien en ese entonces tenía 22 años y estudiaba en tercer año de, bueno, una carrera técnica de la Universidad Tecnológica Nacional en Las Varillas. Resulta que el 20 de abril aproximadamente, porque está la fecha exacta, a Castaño se le ocurre revelar su invento secreto, de que no se sabe por qué lo reveló, al director de esa institución. Le dijo, mi invento, que es un... después vamos a saber qué es, estuvo 8 meses en preparación, es un invento que va a revolucionar la historia de los electrodomésticos en el mundo, en el planeta, probablemente en el sistema solar y en el clúster de Virgo, porque el sistema de nuestra galaxia está en el clúster de Virgo. Bueno, después googleenlo o vean Cosmos en Netflix. Es lo único que aprendí de Cosmos. Bueno, mi invento es una cosa revolucionaria y, bueno, yo estoy ahora emprendiendo como una persona, bueno, innovadora y avanzada de la ciencia. Estoy emprendiendo un nuevo viaje, una posibilidad de un viaje de 2 años a Japón, porque he sido galardonado con el premio de la Fundación Motorola bajo el premio de Estudiante del Siglo. Esto fue lo que Marcos Castaño, de 22 años, le dijo al director de la UTN en Las Varillas. Mira, yo hoy, 20 de abril, te tengo que decir que hice un invento espectacular. Es un electrodoméstico que va a revolucionar la historia. Y fui galardonado con el premio de Estudiante del Siglo de la Fundación Motorola. Un aplauso. Increíble. Realmente una luz en la historia de la ciencia argentina. Por supuesto, rápidamente, ¿qué hizo el director de la UTN? Chequeó las fuentes, revisó que fuera cierto, le dijo, ¿dónde está el electrodoméstico, por favor? No, llamó al intendente, quien llamó a un diputado de apellido Basso, del cual no pude rastrear si sigue siendo diputado o trabaja de ordenanza en alguna municipalidad, y organizaron lo que se hace en todos los pueblos. Lo subieron a un camión de bomberos y con la sirena a pleno le hicieron pasear por todo el pueblo, hablando de este famoso invento que hasta el momento nadie había visto. Calculo que había una cláusula de privacidad o de secreto o de lo que sea, porque era un invento muy revolucionario que, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Esta noticia, que esto ocurrió todo entre el 20 y el 21 de abril, 6 días después, repercute todo en la capital de Córdoba, donde estamos situados nosotros en este punto cardinal geográfico de la República Argentina de Islas del Atlántico Sur, y los medios locales se hacen eco, llaman a esta persona, y por supuesto quien se hace eco fue nuestro honorable exgobernador, el señor emperador José Manuel de la Sota. Por supuesto, invitan a el intendente de Las Varillas, al diputado Basso, no me acuerdo el nombre en este momento, sí, al director de la Universidad Tecnológica Nacional, la sede de Las Varillas, y a Marcos Castaño, de tan solo 22 años, a, bueno, bueno, una entidad gubernamental, no sé, no recuerdo si fue en el Consejo Deliberante o si fue en la casa que está en el Parque de las Tejas. Se sacan las fotos, se dan la mano, hacen chistes y hablan de este invento cuya foto no está. O sea, claro, hasta ahora nadie sabe de qué se trata este maravilloso invento, este electrodoméstico revolucionario. Esto pasa todo durante el mes de abril y el viaje supuestamente estaba programado para los primeros días de mayo. Cuando cesa toda bueno, el fervor mediático de las notas, que lo invitan acá, lo hacen ciudadano ilustre, supongo, o le habrán regalado flores y alfajores y un montón de cosas porque esta persona era una eminencia de la ciencia, llega la fecha de viajar meses después y no solamente no hubo viaje, sino que Marcos sale a denunciar públicamente lo que decíamos al principio, que básicamente había sido apretado y que había sido víctima de un espionaje industrial y había sido reducido por la mafia china o japonesa en el aeropuerto de Las Pajas Blancas, acá ONC, no especificó exactamente dónde, calculo que por razones de seguridad, y algunas de sus frases célebres fue, me dijeron que me iban a sus... me pongo nerviosa porque estoy destapando una olla que... no sé si voy a volver a mi casa después de esto. Él dijo, me dijeron que me iban a hacer boletas si no les daba la clave de mi máquina, que ya se habían robado. O sea, no pudo demostrar que la tenía. Y luego aseguró que un acompañante de la Fundación Motorola, supongamos Juan Carlos Motorola, el que le dijo, usted es el estudiante del siglo. O sea, de 100 años de historia, una persona de 22 años en Las Varillas es el estudiante más destacado de la humanidad. El tipo de la Fundación Motorola también había sido víctima y, según dijo Marcos Castaño, de 22 años, le habían pegado un tiro en la pierna, en la rodilla, precisamente porque él escuchó un silbido. Es como que él estaba... El japonés vino, anda... ¡No, mi meta, por favor! Y le escuchó como un... Así, y fue... Cagó la rodilla del tipo, claro, de Motorola. Cuando dijo semejante cosa, que hizo una especie de rueda de prensa, recién ahí... A los periodistas, al gobernador, a su equipo de prensa, al intendente de Las Varillas, al tipo de la UTN, ahí se les ocurrió llamar a la gente de Motorola. O sea, entre abril y mayo, recién cuando él termina de decir todo este chamullo burdo y, bueno, incoherente, que ni siquiera a Roma y se le puede ocurrir una cosa así, ahí se les ocurre hablar con la gente de Motorola, que por supuesto la gente de Motorola que dice, hello, moto. No, la gente de Motorola que dice, no, nosotros nunca dimos un premio al estudiante del siglo, no hay ningún invento, no hay ningún viaje a Japón, ni nada. Entonces todos tipo, oh, yo quería que Castaño viajara a Japón. ¿De qué se trata el invento en sí? ¿De qué se trata toda esta cosa? ¿Qué puede ser? ¿Un acelerador de partículas que también pueda centrifugar la ropa? ¿Una tostadora que te permita viajar en el tiempo, como hacía Homero Simpson en ese episodio? Así me caen las lágrimas. Pienso en Homero y lloro. Bueno, en ese clásico de La Casita del Terror, número...
Algo.
Sí, número 5. Bueno, los que están escuchando que me digan cuál es el número, no lo recuerdo exactamente. No. nada de eso, nada interesante, no era una vacuna para, no sé, contra el cáncer o el HIV o ningún, nada realmente útil. El invento por el cual este hombre se hizo famoso, o sea, toda esta repercusión mediática, toda esta farsa que él hizo, todo esto que montó, estas fotos con el gobernador, toda esta parafernalia de días y semanas y meses, siendo el ojo de la atención pública en Córdoba, se debió a que él aseguró que había inventado una cafetera parlante. Así de fácil fue engañar a toda una provincia, diciendo que en el año 2000 él había hecho una cafetera que vos le decías, un cortado, por favor, y la cafetera hacía... Y ahí estaba el café. Solamente diciendo que...
Espero que esté rico.
Que está lleno, que hace café. Solamente diciendo que había inventado eso. O sea, no hubo foto, no hubo esquema, diagrama,
claro,
no hubo una maqueta, nada.
Claro, uno dice, no está el aparato, por lo que sea.
Nada.
Mínimo en esas cosas, creo que un, no sé, planos, algo, un proyecto tenés que presentar.
No había ni siquiera una maqueta de telgopor. De, o sea, ¿viste el Arturito de George Clooney? Que vos decís, bueno, una cosa así, pero en el 2000 hecha en Córdoba. Solamente con el tipo expresar que había hecho eso, le valió todo ese esa trayectoria, ese recorrido
Hay
mediático.
Algo positivo que podemos rescatar de esto. Lo que hace el poder de la persuasión y
el
los
poder de la oratoria. Es como, atrápame si puedes, pero de acá es como, atrápame si puedes, culia. Es como, claro. Pero con una cafetera que habla. Porque aparte, supuestamente, la cafetera también te respondía. Onda, ¿cuántas de azúcar? Ponele.
Claro.
Era como esa película de Joaquín Phoenix, de la computadora. Her,
sí.
Her, o ella, para los que no hablan inglés. Nada más que en este caso era como una cafetera en Córdoba.
Claro, es como, sí.
Era como Siri, pero...
Aparte, vos googleás eso, lo buscás ustedes ahora, el que conoce recién ahora esta historia, y esto, la conjunción de la foto, el momento cumbre con el ex gobernador y el muchacho, cara de nada, es como un...
Aparte, a nadie se le ocurrió googlear estudiante del siglo, o sea, era el 2000, o sea, bueno, supongamos que no había Google,
no, el Google no.
Sí, no, porque había dial-up, tenías que conectarte con Arnet. Sí, era un desastre. Si alguien levantaba el teléfono. Bueno, no se podía googlear, pero los grandes medios.
Sí.
Los grandes
llamar
medios.
Hola, Motorola, claro.
Sabes que sí. Sabes que sí. Ah, esto es una referencia a la entrevista de Cristina Kirchner con Novalencio. Estamos hablando de grandes medios y poderes concentrados. Bueno, a nadie se le ocurrió googlear, empezando por el personal de prensa de José Manuel de la Sota, el máximo amo. De Córdoba, nuestro emperador, digamos.
Sí.
Es muy llamativo que a nadie se le haya ocurrido corroborar fuentes. Entonces, la moraleja de esta historia es que el que no hace palmas se deja. No, la moraleja de esta historia, primero, es que hay que chequear fuentes, segundo, que no hay que creer lo primero que uno dice, lo primero, ¡oh! ¡Ay! ¡Fallido! Hola, Freud. No hay que creer lo primero que a uno le dicen, menos si esto viene de un estudiante de 22 años de Las Varillas, que resulta ser que la motivación ulterior que tenía toda esta mentira es que él era de una familia muy humilde y se había ganado una beca para la UTN acá en Córdoba, que no quería perder. Igual, decir
sí,
que...
creo que exageró un poco.
Sí, porque aparte la beca ya la tenía.
Claro.
O sea, no era necesario. Pero la moraleja es que no hay que creer todo lo que uno ve y escucha en los medios, empezando, si viene de mi boca, mucho menos que menos, y que, bueno, los gobernadores y su equipo de prensa pueden fallar, y también pueden fallar los intendentes y los directivos de la UTN y los periodistas de los medios independientes y grandes y la gente, el público en general y los bomberos que lo subieron al camión y todo el mundo. Así que hay que tener cuidado, hay que corroborar, y las cafeteras por ahora no hablan y tampoco creo que escuchen, así que van a pasar muchos años hasta que se realice el sueño de Castaño.
Es un cuento de Fontana Rosa eso, literalmente. O sea, uno si lo lee aparte,
sí,
parece un cuento sacado así. Pero no, pasó, es increíble.
Sí, aparte tiene implicancias con la yakuza, así que ya está. Sí. Para los otakus que están escuchando, bueno, es como que abarca todo, es como una serie de Cris Morena, ¿eh? Abarca todos los grupos etarios. Así que si quieren escuchar más de estas historias, yo vengo lunes de por medio, por ahora probablemente venga todos los lunes con el señor Juan Manuel Ramírez a esta maravillosa radio, a este maravilloso espacio. Y como siempre, si quieren y les gusta, me pueden seguir en mis redes sociales, donde subo este tipo de cosas y otras mucho más interesantes. Me encuentran en Instagram, en YouTube como Sofía del Pueche, y si no, en mi blog, que es www.unblogchino.com. Y este ha sido mi segmento. Voy a seguir volando por ahí, voy a emprender mi viaje en el Tango 01, que lo compré hace poco en un remate de aduana, y nos encontramos la semana próxima.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.